Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadellago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño, con ganas de llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con buena música, con temas de la intelectualidad. Esta enfermedad, digamos, o este virus que se apodera de nuestras mentes y nos hace descubrir las verdaderas maravillas de la vida. Porque cuando usted utiliza el intelecto para transformar su realidad, consigue verdaderamente transformarla. Consigue convertir las penas en situaciones pasajeras. Consigue tomar las decisiones adecuadas para cambiar la situación del día a día. Y por supuesto, contribuye a la sociedad con su pensamiento y con su forma de ser y de hacer. Dos elementos diferenciados, pero que evidentemente tienen mucho que ver, tienen que estar relacionados con nuestro pensamiento. La noche de hoy estaremos escuchando un disco hermoso, publicado en el año 2010. Se llama Violeta Parra en el Aula Magna de Concepción. Este disco, Violeta Parra en el Aula Magna de Concepción, fue publicado en el año 2010 y reúne el material del archivo de Violeta Parra, registrado en enero del año 1960 en la ciudad de Concepción, en Chile. En la primera parte del disco que vamos a escuchar a continuación aparece un fragmento de una entrevista realizada por el periodista Mariano Cepedes para la Radio Universidad de Concepción, donde Violeta habla con largueza, dice la contraparte de este disco, habla con largueza de El Gavilán, un baile folclórico en el que se encontraba trabajando en ese momento, y muestra en vivo un adelanto de esa creación que aún se hallaba inédita. En la segunda parte de la grabación, que también escucharemos esta noche, se recoge parte de la presentación que Violeta Parra llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad de Concepción, en el marco de la sexta Escuela Internacional de Verano que se desarrollaba en esa universidad. En esta parte del disco, Violeta se refiere a su trabajo como recopiladora del folclore. Cuenta sobre algunos de los personajes con que se había encontrado en su recorrido por el hermoso país que es Chile, mientras buscaba las raíces del canto humano y la relación con lo divino. Su exposición la ilustra y anima con interpretaciones de varias canciones, como Verso por las 12 palabras, Verso por el padecimiento, Verso por el rey Asuero, Huyendo voy de tus rabias y Casamiento de negros y el sacristán. Intentaremos, bueno, meter todo este maravilloso contenido que está en el disco Violeta Parra en el Aula Magna de Concepción en el programa de esta noche. Pero recuerden que también son muy importantes para nosotros sus comentarios, saber que ustedes están del otro lado y que les está gustando el trabajo que hacemos. Esos mensajes, aunque no los compartamos en vivo aquí con ustedes, pero les aseguro que los leo y que me llenan de muchísima emoción, de satisfacción, y que son importantes para que día a día llegue a sus hogares Puerto de Libros, librería radiofónica. Envíenos su reporte de sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, que son arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También los invito a visitar nuestra página web, que es libreriaradio.org, o nuestro canal en Spotify. Te colocan librería radio o puerto de libros, librería radiofónica, y van a encontrar todos los episodios de este programa que noche tras noche llega a sus hogares, ordenado y por supuesto con la capacidad de que ustedes puedan comentarlos y difundirlos. Y si nos escuchan por Spotify, por favor déjanos un comentario, dinos qué te pareció este programa y también difúndelo con tus amigos para que sean muchísimos más los oyentes de Puerto de Libros, librería radiofónica. De inmediato entonces, escuchemos la entrevista radial con Mario Cepedes, donde Violeta Parra presenta El Gavilán, y a la vuelta, en el siguiente segmento, escucharemos un fragmento de esta maravillosa composición que estaba escribiendo o estaba creando Violeta Parra en el momento en el que se da esta grabación. Sin más demoras, comencemos con este maravilloso disco. Violeta Parra en el Aula Magna de Concepción.
Violeta, que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclore, ella dice: lucho con el folclore, peleo con el folclore, y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años.
Y me enojo con medio mundo para salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore. Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario.
Así es, Violeta. Decíamos que, además, ha compuesto últimamente lo que podríamos llamar música culta.
Sí, Mario.
Es decir, ha escrito música para ballet. Y en estos instantes está entregada a esta creación a través de un ballet que se titula El Gavilán.
Claro.
Que representa, como decía la misma Violeta, la lucha entre el bien y el mal, entre el poder y la debilidad, entre el hombre que es fuerte y el hombre que es débil.
Eso es, justamente.
Pero lo curioso de este ballet es que todos sus elementos están tomados del folclore y de las costumbres de Chile, tanto los elementos literarios como los musicales de él.
Claro. Y en cuanto a los bailes, van a ser también tomados de los bailes auténticos que conozco en el norte, en el sur y en el centro. El tema de fondo es el amor. El amor que destruye casi siempre, no siempre construye. El gavilán representa al hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer, y que es el personaje también de primer orden, pero el personaje sufrido, el que resiste todas las consecuencias de este gavilán con garra y con malos sentimientos, que también sería el poder, como dijiste tú, y el capitalismo, el poderoso. Ahora, este ballet tiene tres partes. Primero, la mujer se enamora del gavilán creyendo que era una flor que ella veía en un jardín. El gavilán está puesto en este jardín de espinas como para engañar. Con sus manos y su cuerpo y su ropa finge ser un clavel. Entonces la mujer y la gallina ve este clavel y se enamora de él y atraviesa los espinales y sufre las consecuencias de estas espinas. La segunda parte, aparece un tercer personaje que es una gallina vieja y que la reconviene a la gallina joven diciéndole: ese no es un clavel ni es un buen gavilán, sino que es el mal y ten cuidado con él. La gallina, como toda mujer enamorada, no entiende nunca. ¿Quién entiende consejo de amor? Nadie. Ay. Entonces, después ella llora su pena y su porfía dentro de un gallinero, y aparecen los otros personajes que son patos, pavos, gallinetas, y todos estos personajes se interesan por la pena de la gallina. En la tercera parte tenemos una montaña, y aquí intervienen los elementos junto con los personajes principales, que son el gavilán y la gallina. Los elementos serían la lluvia, el viento, el trueno y la centella, el relámpago. Entonces la gallina cuesta arriba a la siga de la conquista del gavilán, que está en lo alto de la montaña, y los elementos que obstaculizan la subida de esta gallina y que la hacen sufrir, la lluvia la moja, el viento la dispara. Y el gavilán espera arriba malévolo. Ella consigue subir y el gavilán como que la va a amar, pero la destroza totalmente. Y los elementos se encargan de darle punto final a este ballet y envuelven y enrollan al gavilán, que siempre vive porque la maldad siempre perdura.
En la parte musical de este ballet, Violeta, van a intervenir como instrumentos principalísimos, me imagino, las guitarras y las arpas.
Las guitarras, las arpas, los tambores y las trutrucas.
Esto secundado, digamos, por una masa orquestal, ¿no?
Desde luego, la sinfónica.
Ya.
Y van a haber voces. Este canto tiene que ser cantado incluso por mí misma, porque el dolor no puede estar cantado por una voz académica, una voz de conservatorio. Uh-huh. Tiene que ser una voz sufrida, como lo es la mía, que lleva 40 años sufriendo. Entonces, hay que hacerlo lo más real posible, ¿ves? Entonces voy a tener que cantar yo esta, esperar que mi garganta esté en condiciones y cantar yo este ballet. Pero secundada, afirmada por coros sí, masculinos y femeninos.
Violeta, ¿y la garganta está en condiciones ahora para anticiparnos una primicia del ballet?
Yo creo que puedo cantar la primera parte y es la que se refiere al romance entre ellos.
Muy bien,
Violeta. De gallina.
Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @libreriaradio.
Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Yo te quise, yo te quise.
En una primicia para Radio Universidad de Concepción, Violeta Parra interpretó un fragmento del ballet El Gavilán, que en estos instantes ella está escribiendo y que está fundamentado en elementos del folclore y de las costumbres de Chile, tanto en su texto literario como en su parte musical.
Tendría que agregar que ya los bailarines de Santiago están interesados y muy entusiasmados. He conversado con Jaime Llori, que hizo El Lobo, y está sumamente interesado, y con Somoza, porque el interés mío es que la gente joven haga estas cosas. No tengo ningún interés en que las personas que han estado trabajando mucho tiempo en cosas prácticamente antichilenas las hagan. En cambio, estos muchachos jóvenes con energía y con inquietudes y con un sentimiento más chileno y con deseo de hacer algo nacional, y esas son las personas que realmente a mí me interesan. Y ya están entusiasmados. Incluso el ballet ya está montado en chiquitito. La Adela Gallo, una mujer muy inteligente de Santiago, hizo en pequeñito los personajes, con cuerpos de alambre y con el vestuario de papel. Y quedaron bien bonitos.
Violeta nos ha dado a conocer en esta conversación todas sus actuaciones recientes y todo lo que está creando para este folclore chileno que ella tanto ama y al cual se ha dedicado íntegramente. Ella ha venido a Concepción, como lo decíamos al principio, para participar en la Sexta Escuela Internacional de Verano en el ciclo Clave para el Conocimiento del Hombre Chileno. Violeta, yo quisiera que usted se refiriera brevemente a su participación en este ciclo.
Para mí es un gran honor participar en este ciclo tan importante. Yo venía muy asustada porque tú sabes, Mario, yo no soy oradora, no fui a la escuela. Es tan poco lo que sé como para estar integrando este grupo tan valioso de las claves para el conocimiento del hombre de Chile. Sin embargo, me puse a trabajar de cabeza una semana y me ha salido el primer trabajo de esta forma. Yo tomé los cantores populares para darle a conocer su, su alma, su pensamiento, tal como los he conocido, tal como los he oído hablar. Pero relatar esto para mí era un problema, era un rompecabezas, porque yo no soy escritora. Sin embargo, como estoy tan segura de lo que he aprendido de ellos, ahí me puse con el lapicito y el papelito y salió. Yo podía leerte brevemente el encabezamiento, sí, para que así la gente se forme una idea de este mi primer trabajo en este ciclo para el conocimiento de Chile. Cantores a lo divino y a lo humano. Nicanor también le puso otro título a este trabajo, que sería Los maestros cantores de Puente Alto. En mis andanzas en busca de la canción chilena, he conocido los más variados tipos de cantores populares. Empecemos por el norte. El antiguo pueblito de Salamanca está ubicado justamente a 90 kilómetros de Los Vilos, hacia la cordillera. Me habían dicho que la Semana Santa era cosa interesante allí. Efectivamente, los salamanquinos celebran esta fiesta religiosa tal como se celebraba 60 o 70 años atrás, con Judas quemado en la calle, con encapuchados, con procesiones de niños disfrazados, con cantos, ferias al aire libre, charlatanes y cantores callejeros. Este sería el tono de la relatora, sí, Mario, en esta charla. Pero relatora, enseguida yo te pongo a hablar a los cantores.
Sí.
¿Ah? Vamos a pasar directamente a un cantor. Yo me llamo Alberto Cruz, tengo 35 años, trabajo en peluquería y mi padre cantaba 360 versos. ¿Y usted canta esos 360 versos? No, señora, cantores como mi padre ya no van quedando. Yo lo acompañaba a cantar, pero después con la muerte de él y con la música moderna la gente se dejó de cantar a lo divino. Supongo que usted no habrá hecho lo mismo, Alberto. Sí, señora, también me dejé de cantar, pero eso duró hasta un día que fui a Los Vilos. En una cantina la radio estaba cantando un verso por el fin del mundo. Entonces dije yo, pero si ese verso lo cantaba mi padre. Y corrí para la casa a dar la noticia. En la radio están cantando a lo divino, les dije a todos. Desde entonces que le estamos cantando a los angelitos otra vez. ¿Qué clase de versos cantan por aquí? Le pregunté, feliz de que la cinta magnética se estuviera tragando todas esas declaraciones de Alberto Cruz en Salamanca. Al tiro le voy a decir una cuarteta por padecimiento. ¿Dónde habrá flor más hermosa que la flor de la pasión? Porque tiene los tres clavos y corona del Señor. Entonces con este hombre sigo hablando unos 20 minutos más y después paso yo a Juan de Dios Leiva. Aunque me gustaría más darte a conocer don Antonio Suárez, pero vamos a... Te voy a mostrar unas líneas de Juan de Dios Leiva. Juan Leiva, 85 años, chacarero, cantor y tocador de la comuna de Las Barrancas, Santiago, es un anciano delgadísimo, erguido y huraño. No quiere hablar con nadie. Cuando le pedí que me enseñara sus cantos, me respondió: yo juré no volver a cantar más en mi vida porque Dios me llevó mi nietecita regalona. Y la noche terrible que tuve que cantar para ella, la tengo anudada en el pecho y la garganta. Juan Leiva rompió su juramento cuando le dije que la patria necesitaba sus cantos. Por usted lo voy a hacer, Violetita, que es la única que transmite a la opueta. Tomó la guitarra, la afinó y tocó los primeros acordes del acompañamiento del canto a lo divino a la modalidad de los cantores de Barranca. Don Juan de Dios no pudo cantar. Era verdad que tenía por su nieta un nudo en la garganta. Como en un gemido le salieron las primeras palabras. Ángel glorioso y bendito, que está sentado en lo alto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Me están dando ganas de llorar a mí.
Qué bello.
Aquí viene algo muy gracioso, que tengo interés en que lo conozcan. Estábamos en el fondo Tocornal con Nicanor. Siempre mi hermano me acompaña en estos viajes que no significan mucha distancia, mucho... Bueno, don Antonio Suárez. Cualquiera canta en una mata de hoja. Le respondió don Antonio Suárez a mi hermano cuando éste le preguntó qué le parecía el canto de la Violeta Parra. Cualquiera canta en una mata de hoja. Era la primera vez que visitábamos al cantor en el fondo Tocornal. Don Antonio era gran conversador, inteligente, y se escabullía cuando tratábamos de darle a conocer el objeto de nuestra visita. Si no hubiera sido por los díceres, con que naturalmente adornaba su conversación, nos hubiéramos venido con las manos vacías. Anoté en mi cuaderno, mientras él hablaba de su vida campesina, los díceres que pude y menciono. El burlesco no vale nada, del formal se espera mucho. La plata se gana al sol y se consume a la sombra. Al ofrecernos un vaso de vino durante el almuerzo dijo: al medio de la sopa viene una copa. Más tarde lo oí decir: cuando el cristiano quiere quemarse, el diablo junta la leña. Más tarde, refiriéndose a los patrones, dijo: los gentiles no pueden quejarse de mí. Al despedirnos, le agradecimos la botella de miel y el canasto con fruta que nos obsequiaba. Él contestó: el mezquino come solo, hasta saciar su barriga. Después traga la saliva, lo mismo que el colo-colo. etcétera. Todo el material que yo he oído de ellos, oye, lo he puesto en esta pequeña charla, tratando de darle una visión lo más clara posible y lo más sencilla del alma y del pensamiento de nuestros cantores auténticos.
Magnífico. En esto solo, no está solo el amor a lo divino, sino también el amor a lo humano,
también,
¿no?
Está,
a juzgar por la picardía, ¿no es cierto?, que trascienden algunas de las expresiones literarias, sobre todo este último, que salpicaba su conversación con dicharachos y frases que venían quizás de cuántos siglos.
Sí.
Violeta, ha sido interesantísimo para nosotras esta conversación primigenia y al mismo tiempo exclusiva frente al micrófono de Radio Universidad de Concepción. Pero yo estaba pensando en algo.
A ver,
a través de su larga actuación en el folclore y sobre todo como intérprete de este folclore chileno, ¿cuáles son las composiciones que usted más quiere?
¿Las del folclore o las mías?
Del folclore.
Ah, yo reconozco, amo y venero el canto al humano y el canto a lo divino, desde el punto de vista del texto literario y del punto de vista musical. Basta con conocer un verso a lo divino para conocer el espíritu de fino, sabio y delicado del cantor chileno.
¿Y hay algún verso a lo divino que recuerde usted con especial devoción y agrado?
Sí, yo te puedo hacer un recuerdo que también viene aquí en esta charla de un cantor que me encontré cerca de Puente Alto, que es don Agustín Rebolledo. Me dijo, Violetita, yo no quiero ser el único que no le va a cantar, porque él no era cantor, él es poeta. Entonces, él estaba tan entusiasmado con la máquina grabadora y con la fiesta que teníamos, que hizo lo posible y cantó. Pero cantó tan desafinado, que daba una risa y una pena, pero él quería cantarme. Más tarde me dijo, Violetita, voy a relatarle un verso. Dije yo, bueno, aquí se va a componer la cosa. Pero este hombre se arregló en su asiento, inclinó la cabeza y totalmente por la nariz, con una voz gangosa y gutural, que esta tarde voy a imitar, entregó el verso más querido que yo tengo para mí.
A ver.
Y es por la Sagrada Escritura. Don Agustín Rebolledo dijo la décima, más o menos de esta forma. De Génesis principiaron el Antiguo Testamento, profetas de tal talento este principio tomaron. De Deuteronomio hallaron al que Josué da razón, con los jueces una unión según dicen los romanos, hecho por 70 ancianos, 39 libros son, Violetita. Esa fue la forma con que don Agustín Rebolledo colaboró conmigo y me enseñó eso, lindísimo.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche hemos estado escuchando este maravilloso disco del año 2010 que se titula Violeta Parra en el Aula Magna de Concepción, una grabación del año 1960, de enero de 1960, cuando la gran Violeta Parra llevó hasta el sur de Chile, hasta la sureña ciudad de Concepción, esa su palabra y su idea del folclore chileno. Dice el interior del disco: la sureña Concepción merece gran importancia a finales de los años 50 para Violeta Parra. De regreso en Chile, tras su primer viaje a Europa en noviembre de 1957, la folclorista se trasladó a la ciudad con sus hijos Ángel y Carmen Luisa. Contratada por la Universidad de Concepción, se dedicó a recopilar en particular el repertorio de cuecas de la zona y en 1960 fue invitada a la Sexta Escuela Internacional de Verano, celebrada en la ciudad de Concepción como parte de un ciclo llamado Claves para el Conocimiento del Hombre Chileno. Son ese viaje y ese encuentro los que están registrados aquí. Primero, en una entrevista realizada en el Hotel Bio Bio en enero de 1960 por Mario Céspedes, que ya escuchamos nosotros en los dos segmentos anteriores. Y después, por supuesto, dice, luego la exposición de Violeta Parra en público. En la primera hace un adelanto de la música para El Gavilán, un ballet folclórico que no va a alcanzar a materializar, pero que deja una de las composiciones más audaces de Violeta Parra. Mario Céspedes, formalmente al micrófono, trata de usted a la folclorista. Plantea este disco, o el interior del disco, que describe un poco lo que ya escuchamos hace un rato en los segmentos anteriores. Sería interesante que nosotros nos demos ahora la oportunidad de escuchar ya la intervención, la charla en el Aula Magna. Voy a adelantarla un poco para que podamos disfrutar de las canciones que se encuentran al final. Aún así, me gustaría muchísimo saber sus opiniones. Recuerden escribirnos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @libreriaradio en Twitter y en Instagram. Sin más demoras, entonces, escuchemos la segunda parte de este maravilloso disco que nos acompaña la noche de hoy, Violeta Parra en el Aula Magna de Concepción.
He conocido los más variados tipos de cantores populares. Empecemos por el norte. El antiguo pueblito de Salamanca está ubicado justamente a 90 kilómetros de Los Vilos hacia la cordillera. Me habían dicho que la Semana Santa era cosa interesante allí. Efectivamente, los salamanquinos celebran esta fiesta religiosa tal como se celebraba 60 o 70 años atrás, con Judas quemado en la calle, con encapuchados, con procesiones de niños disfrazados, con cantos, ferias al aire libre, charlatanes y cantores callejeros. La gente de los alrededores acude toda para seguir el curso recordatorio de la Pasión de Cristo. El cura párroco me pidió que cantara en la puerta de la iglesia unos versos por padecimiento el día Viernes Santo. Mañana, sábado, gloria, agregó, podemos cantar por sabiduría en el altar mayor. Así se hizo con gran contento de la gente. Al término de la ceremonia, algunas personas querían conversar conmigo, entre ellas un hombre que deseaba hablarme de cantos a lo poeta. Con este cantor que me cayó del cielo, pensé, no hay que perder ni un segundo. Lo tomé de la mano, lo llevé al cuarto en que me hospedaba y lo senté frente a la máquina grabadora, la que puse a funcionar en un santiamén. Yo me llamo Alberto Cruz, tengo 35 años, trabajo en peluquería y mi padre cantaba 360 versos. ¿Y usted canta esos 360 versos? No, señora. Cantores como mi padre ya no van quedando. Yo lo acompañaba a cantar, pero después, con la muerte de él y con la música moderna, la gente del campo se dejó de cantar a lo divino. Supongo que usted no habrá hecho lo mismo. Sí, señor, también me dejé de cantar, pero eso duró hasta un día que fui a Los Vilos. En una cantina la radio estaba cantando un verso por el fin del mundo. Entonces dije yo, ese verso lo cantaba mi padre, y corrí para la casa a dar la noticia. En la radio están cantando lo divino, les dije a todos. Desde entonces que les estamos cantando a los angelitos otra vez. ¿Y qué clase de versos cantan por aquí?, le pregunté, feliz de que la cinta magnética se estuviera tragando todas esas declaraciones de Alberto Cruz en Salamanca. Al tiro le voy a decir una cuarteta por padecimiento. ¿Dónde habrá flor más hermosa que la flor de la pasión? Porque tiene los tres clavos y corona del Señor. ¿Quiere que le relate el verso entero? Asentí con la cabeza. Cinco décimas incluyendo la despedida, recordó el cantor del norte. Pero Alberto, lo malo es que yo estos versos los tengo que aprender con entonación. ¿Y qué tiene, señora, cuando yo tengo una entonación para cada verso? Cuando se me quite lo nervioso, va a ver usted. Alberto encendió un cigarrillo, se sirvió un vaso de vino y se decidió cantar. Empezó a llevar el compás con los pies, se entonó silbando entre dientes. Y sacó sus primeras décimas cantadas. ¿Es un verso mocho?, le interrumpí. No, señora, tiene cuarteta y despedida. Esta es la cuarteta. 12 palabras divinas decoran por el profeta, entre las alas del poeta, redobladas peregrinas. Ahora le voy a cantar el verso. La una en la principiante, Belén dirá que Jesús, allí la Virgen dio luz al hermosísimo infante. Galilea fue triunfante con la sublime doctrina. Nazaret y otras vecinas, ciudad que hay en el oriente, es tan pueblo ni potente, 12 palabras divinas. Las dos son tablas de amor que de piedra iguales no hay. Escrita en un Sinai, se la dio el vigilador. Las tres son de tal fervor, tres Marías que decretan. Se le van como un cometa, las platica Jeremías. Las legales profecías decoran por el profeta. Cuatro son las angelitas, cinco son las cinco llagas, y del Señor cinco dagas, dicen los israelitas. En el misal tan escrita, Eliasmo de trompeta, testifica o el planeta, timbre del octavo cielo. Que resplandecen sin velo entre las alas del poeta. Seis son las seis luminarias de la Virgen tan prudente, y fueron tan competentes que el Señor llamó primaria. Siete que alumbran vituaria, siete estrellas verentinas, a veces con matutina, pero con el mismo nombre, dándole crédito al hombre, redoblada peregrina. Don David y don Gonzalo, clavelito primoroso, 10 son los 10 mandamientos tan dichosos. 11 son 1000 virtuosos, vírgenes del mayor grado. Este punto fue ensalzado en regla pontifical. A Dios se llegó el final de Dios el apostolado. A las 9 de la noche más o menos, había conocido a Alberto Cruz. A la 1 de la mañana, el rollo de cinta magnética en doble pista estaba grabado completamente. ¿Podemos conseguir un poquito de agua?
Sí.
Juan de Dios Leiva. Oh, Leiva, 85 años, chacarero, cantor y tocador de la comuna de Las Barrancas. Santiago es un anciano delgadísimo, erguido y huraño. No quiere hablar con nadie. Cuando le pedí que me enseñara sus cantos, me respondió: yo juré no volver a cantar más en mi vida porque Dios me llevó a mi nietecita regalona. Y la noche terrible que tuve que cantar para ella la tengo anudada en el pecho y la garganta. Con Leiva rompió su juramento cuando le dije que la patria necesitaba sus cantos. Por usted lo voy a hacer, Violetita, que es la única que transmite a los poetas. Tomó la guitarra, la afinó y tocó los primeros acordes del acompañamiento del canto a lo divino a la modalidad de los cantores de Barranca. Don Juan de Dios no pudo cantar. Era verdad que tenía por su nieta un nudo en la garganta. Como en un gemido le salieron las primeras palabras: ángel glorioso y bendito, que estáis sentado en lo alto, gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Las lágrimas de Juan de Dios se deshacían en los tintuneos de los entorchados de la guitarra. A pesar de su pena, me enseñó el acompañamiento a lo divino y me entregó un cuaderno con hermosos cantos. En la primera página leí: saludo a la bella mesa, saludo al altar precioso, saludo al ángel hermoso por la virginal pureza. Más adelante leí otra cuarteta, un verso por sabiduría. Quisiera un libro tener con las tapas de diamante, con las hojas tan brillantes que llega a resplandecer. También por sabiduría leí en otra página: la gloria es una ciudad de lo más blanca y pomposa, de medidas portentosas y de inmensa claridad. La Rosa Lorca. Doña Rosa Lorca, también de la comuna de Las Barrancas, es meica, arregladora de angelitos, partera y cantora. No toca la guitarra, pero su compadre sí. Y su compadre no es otro que don Juan de Dios Leiva, de quien acabo de hablarle. Los versos que me enseñó la Rosa Lorca son los que canto con el acompañamiento del ex cantor de velorio, don Juan de Dios Leiva. Décimas por padecimiento.
Padecer sin tener culpa ninguna, atado en una columna, humilde por su querer. Ahí en la cruz llego a ver, trabajé ya con empeño, amistoso y halagüeño, la mira y la deja así. Si no ha de ser para mí, no quiero prenda con dueño. Thank you. vida y a los cielos se elevó. Todo el mundo se alegró con repique de campana. La Santa Iglesia Romana dice: defiendan la fe. Voy al cielo y volveré hasta que me dé la gana.
En el fondo tu jornal, cualquiera canta en una mata de hoja. Cualquiera canta en una mata de hoja, le respondió don Antonio Suárez a mi hermano Nicanor cuando a este le preguntó qué le parecía el canto de la Violeta Parra. Cualquiera canta en una mata de hoja. Era la primera vez que visitábamos el cantor en el fondo de Tocornal. Don Antonio era gran conversador. Inteligentemente se escabullía cuando tratábamos de darle a conocer el objeto de nuestra visita. Si no hubiera sido por los díceres con que naturalmente adornaba su conversación, nos hubiéramos venido con las manos vacías. Anoté en mi cuaderno, mientras él hablaba de su vida campesina, los díceres que pude y menciono. El burlesco no vale nada, del formal se espera mucho. La plata se gana al sol y se consume a la sombra. Al ofrecernos un vaso de vino durante el almuerzo dijo: al medio de la sopa viene una copa. Más tarde le oí decir: cuando el cristiano quiere quemarse, el diablo junta la leña. Don Antonio goza de espléndida salud y dice que no sabe lo que es el reumatismo, a pesar de haber pasado toda su vida regando con el agua a la rodilla y, lo que es peor, realizando de noche esta dura faena. Es un tronco firme don Antonio con sus 100 años a cuestas. Todavía no ha encontrado quien le gane cosechar los choclos más lindos, ni menos quien le haga competencia en la saca de miel sin guante ni mascarilla. Refiriéndose a los patrones dijo: los gentiles no pueden quejarse de mí. Al despedirnos le agradecimos la botella de miel y el canasto de fruta con que nos obsequiaba. Él contestó: el mezquino come solo hasta saciar su barriga, después traga la saliva, lo mismo que el Colo Colo. Poco tiempo después llegó a mi casa con una noticia descomunal. Le tengo un guitarrón violetita, pero tiene que ir a buscarlo de cuerpo presente. Fui corriendo. En mis manos puso el maravilloso instrumento junto con la siguiente historia. Con este guitarrón iba para un velorio cuando me encontré con el diablo. ¿Cómo supo que era él, don Antonio? Porque por aquí se sabe que es el único cantor que toca violín. ¿Y usted no tuvo miedo? Ni de noche que hubiera sido. ¿Qué le va a hacer a uno el diablo que anda con Dios por compañero? Tiene razón don Antonio, pero cuénteme todo. Estaba firmado en un árbol tocando el violín. Al verme con el guitarrón me dijo: amigo, ¿por qué no me lleva para el velorio? Pero hombre, ¿que no sabéis que a los velorios no se va con ese instrumento? Sí, pero yo puedo tocar todo lo que tocan ustedes. Entonces no veo un inconveniente, pero voy a probarte tres veces. Don Antonio le presentó al diablo unos complicados tuntuneos de cueca, que el diablo repitió igualito. Lleváis una, le dijo don Antonio. A ver si ahora me tocáis estos trinados. Sencillo problema para el tocador de violín que ejecutó los trinados a las mil maravillas. Lleváis dos. Si llegáis a la tercera, te llevo. Dicho esto, don Antonio le puso la prueba de fuego. Tocaremos a lo divino, le dijo sentenciosamente. No bien hubo don Antonio tocado los primeros acordes cuando se sintió una ráfaga de olor a azufre. Extrañado, don Antonio retiró la vista del guitarrón para dirigirla al tocador de violín, más este había desaparecido y en su lugar humeaba el violín del maldito. Al humano sí que podía tocar el gallito, pero en tratándose de tocar a lo divino tenía que reventar, terminó diciendo don Antonio. Después de su lindo cuento, soltó el cantor de los díceres una graciosa cuarteta al humano. En la ciudad del progreso se ha visto una maravilla: las tejas de sopaipilla, las puertas de pan con queso. Surgió el primer inconveniente. Los dedos de don Antonio, de 100 años, estaban torpes. El oído poco le acompañaba para la afinación del instrumento. Y por lo demás, cada vez que tomó parte en alguna rueda de cantores, el tocador obligado era su amigo Isaías, le aseguró don Antonio. Pero no se apene, Violetita. El domingo que viene voy a convidar a mi compadre y al profeta Angulo, sobrenombre de su amigo Isaías. Así se hizo efectivamente. Afinado el instrumento por mano de este nuevo cantor, el profeta Angulo, la voz de don Antonio se hizo presente en un canto al humano por el mundo al revés, cuya cuarteta dice: el mundo al revés pintado yo lo vi en una pintura, de penitente vi un cura y el demonio confesado. Por su parte, don Isaías más tarde le respondió con un verso a lo divino por Judas el traidor. Conozcamos la cuarteta. Tengo y no te quiero dar, porque tenéis quien te dé. Cuando te dejen de dar, entonces yo te daré. Decididamente, el profeta Angulo era buen cantor y buen tocador. Como me interesaba conocer la opinión que él tenía de otros cantores, me acerqué y le dije: me han dicho que por aquí hay buenos cantores. Yo no soy Violetita, pero cuando yo saco el tono, dejo a los otros en el puente los morros. Porque para cantar hay que ser arrogante y el toquillo debe llevar sus chacharachas para que se sienta bien el sonoro del instrumento. Todo lo que yo sé se lo aprendí al zurdo Ortega y él no tenía superiores, terminó diciendo el profeta. El asunto se ponía delicado, era preferible seguir con el canto. Ausente del profeta Angulo, declaro que bastante razón tenía para considerarse buen cantor y tocador. Cada vez que lo visito, saca a lucir mejores versos. Debo confesar también que gracias a él recopilé 5 guitarrones, 2 de los cuales doné a la Universidad de Concepción, otro al Museo de Música Folclórica de Polonia y 2 conservo en mi poder. Don Isaías confiesa 68 años, desempeña cualquier oficio y durante la semana, y los días domingos participa en partidos de rayuela, en donde es considerado un as del tejo pesado. Con mi guitarrón asisto a los partidos. Ahí sí que se canta, pues, Violetita, me ha dicho don Isaías en repetidas ocasiones. Un día me prometió formar una rueda de cantores con Emilio Lobo y Agustín Rebolledo, este último poeta de talento. El día de la reunión, Agustín Rebolledo, como todo cantor auténtico, se disculpó con que era bien poco lo que sabía, que no tenía talento y que su memoria ya no valía nada. Todo falso, porque a medida que fuimos teniendo confianza, fue sacando de todos los bolsillos, hasta de los del chaleco, hoja de cuaderno de caligrafía con versos que me traía de regalo. Me explicó que su niñita, que ya había pasado el silabario, escribía lo que él le dictaba. Más tarde, cuando la alegría y el entusiasmo llegaron a su punto alto, Rebolledo me dijo: aunque yo no soy cantor sino poeta, voy a cantarle un versito para que yo no sea el único que va a dejar de cantarle. Al compás del acompañamiento del profeta, empezó a cantar con la voz más increíblemente desafinada y absurda un verso por despedida del angelito. Tal era la desafinación que don Isaías no pudo dejar de quejarse. Sabiendo que soy tan desabrido, ¿cómo te atreví a cantar a Agustín, por Dios? Pero Rebolledo no perdió fuerza ni ánimo, a pesar de lo interminable de su canto. La máquina grabadora desempeñaba su papel satisfactoriamente. No hubo bien terminado su canto, me dijo: ahora quiero relatarle un versito por la Sagrada Escritura. Encantada, don Agustín, le respondí. El relato de su verso fue simplemente descomunal. Yo no puedo menos, aunque sea en una estrofa, repetir aquella forma con que Rebolledo utilizó en el relato de su verso. La cuarteta es la siguiente y fue dicha en tono muy natural. 39 libros son de la Sagrada Escritura, otros 27 más compreo la verdad pura. Pero cuando hubo que decir la décima, mi buen Agustín se enderezó en el asiento, medio inclinó la cabeza para un lado y casi totalmente por la nariz sacó de punta a cabo la décima anunciada. De Génesis principiaron el Antiguo Testamento, profetas de tal talento este principio tomaron. De Deuteronomio hallaron al que Josué da razón, con los jueces en unión, según dicen los romanos, hecho por 70 ancianos, 39 libros son, Violetita. A todo esto, don Emilio, el otro cantor, esperaba calladito su turno en un rincón. Me acerqué a él y le entablé conversación. ¿Está aburrido, don Emilio? ¿Por qué, pues, señora, cuando me llevaba mirando la maquinita? Bueno, que remedio bien, ¿no? Así es, don Emilio. Al ver el micrófono cerca de él, preguntó: ¿y que ya me está remedando a mí? No, don Emilio, solamente estoy cambiando la cinta, le mentí. ¿En qué trabaja usted, don Emilio? Soy silletero, la hago y después la empajo. Por eso es que ando con este delantal y como tengo que hacer el trabajo en la calle, tengo que hacerme sombra con este sombrero. Pero la verdad es que no me gusta ser silletero, me confesó en voz baja. Yo soy buscador de minas. Ya tengo como 12 y las tengo marcaditas. Al ver su modestísima ropa le dije, discretamente, pero usted podría ser un hombre rico con esas 12 minas, don Emilio. Claro, contestó, siempre que las trabajara, pero a mí me gusta encontrármelas nomás. Me lo paso en la cordillera, bajo cuando se me acaba el cocabí. Por la comida no me fijo porque tengo un perro conejero y la ensalada no falta nunca en el campo. Después que compro mi tabaco, me voy para la cordillera, falta no le hago a nadie porque soy solo. Cantando busco las minas y para que la voz me acompañe, tomo hierba de la cantora que se cría en las piedras cordilleranas y que es buena para la voz y el sentido. Don Emilio, yo quisiera oírlo cantar. Sí, pues, pero lo malo es que con estos gallos no se puede cantar nada más que una entonación. Pero, don Emilio, si yo he sabido que son muy buenos cantores. Así será, pero yo los hago ver vacas rosillas a entonaciones. Don Emilio tenía toda la razón, porque cuando empezó a cantar con su voz tamizada por su abundante bigote, a mí también me hizo ver vacas rosillas. La dulce voz de don Emilio lo colocó a la cabeza de los cantores. Se lo hice ver. Él comentó que no había cantado desahogado porque el tocador trataba de confundirlo con el floreo de los alambres del guitarrón. Otro día le puedo cantar en la casa suya con más tranquilidad, ¿no? Mi hermano Nicanor lo invitó a su casa. Para agradecérselo, don Emilio sacó de su bolsillo una linda piedra mineral y se la regaló, al mismo tiempo que le decía, es metal del bueno y revuelto con oro, señor. Si no me cree, puede reitirla cuando quiera. Al día siguiente apareció a las 6 de la mañana en casa de Nicanor y allí quedó para siempre en la máquina grabadora todo el repertorio de don Emilio, el buscador de minas. A él corresponde el verso por el Rey Azuero que voy a cantar y cuya cuarteta dice, por los amores de Esther, el famoso Rey Azuero remolió medio año entero celebrando a su mujer. Que Azuero estaba tomando cierto recreo, vio llegar a Mardoqueo, a quien el rey apreciaba. Al judío acompañaba una doncella mujer, el rey lleno de placer la contempló poco a poco y se volvió casi loco por los amores de Esther. El monarca enamorado, la bella galantizó y el reinado le ofreció pa' colocarla a su lado. Luego que estuvo arreglado aquel cuncunato fiero, a los jefes por primero, a palacio los llamó, y allí un festín preparó el famoso Rey Azuero. Al ver la monarca hermosa, Basti del reino salió, y sollozando dejó el palacio la celosa. Luego por la nueva esposa, aquel monarca altanero llamó al rico y al obrero al banquete permanente y contó a aquella gente, remolió medio año entero. Justo 180 días en palacio se bailó, se cantó y se remolió con todas las melodías. En muy dulce armonía la música por doquier derramaban el placer sobre el pueblo que danzaba y Azuero se emborrachaba celebrando esa mujer.
Síguenos en arroba librería radio.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Muchas reuniones de cantores se efectuaron en casa de don Isaías el profeta, mas hubo un cantor que no aceptó ninguna de nuestras invitaciones. Le propuse a don Isaías que fuéramos los dos a buscarlo. Nos recibió con cariño. Muy enrabiado, don Isaías había prometido decirle unas buenas. Cumplió al pie de la letra. En el momento de darle la mano le dijo: «Mire, un rabia, de aquí para adelante usted ya no es más mi amigo. ¿Qué le parece mal que la Violetita lo defienda por el radio? ¿Que se va a llevar los versos para el cementerio?». Con Gravia ni se inmutó. Invitó a sentarse, partió un melón, espantó los pollos y ordenó que amarraran el perro. Esto último muy maliciosamente. «No lo riete, don Isaías, para que no se enoje de veras», le rogué. «Dediquémosle una décima y de a poquito lo vamos conquistando. ¿Qué va a entender Cabeza Piedra si no ha querido cantar más de que se casó?». Con Gravia le había jurado a su novia dejarse de guireo, reuniones de cantores. Estaba cumpliendo su juramento. El problema era bastante serio. Habría que hablar con la señora Chabelita, y si ella lograba comprender la importancia del trabajo de investigación, estaría todo arreglado. Conquistamos a la dueña de casa, y ahora es ella quien recuerda lo que don Gabriel Soto ha olvidado. Con Gravia es poeta, escribe sus versos con Biblia en mano. Cuando se decidió cantar, fue un día inolvidable. Un año de espera y de curiosidad. Esta es la primera décima que salió de su boca. Señora Violeta Parra, usted ya se creería que hoy día yo no vendría a cantarle en la guitarra. El canto poco me agarra y menos la poesía. La grande torpeza mía, disculpen aquí a Gravier. Fue malo mi proceder, lo digo con sentimiento. Perdonen mi atrevimiento y mi arrogancia también. En la radio me pidieron un programa con cantores populares. A cada cantor le pagarían 5.000 pesos por un solo canto. ¿Qué le parece, don Gabriel? Le pregunté, si usted me ayuda. Tranquila pausa del cantor. Luego me contestó: aunque aquí gano 200 pesos y allá me van a pagar 5.000, ya tengo que decirle que la plata no vale nada, que nunca he faltado mi trabajo y que el patrón me estima mucho. De ahí no lo sacó nadie. El programa se hizo, pero sin un gran. Cantora de lo divino hay pocas, una que otra en larga distancia. Sin embargo, puede encontrarse alguna de repente. En Puente Alto hay una, y en el interior de la provincia de Concepción tuve la suerte de encontrarme con otra. De ella, está tonada en cuartetas octosilábicas con acompañamiento al estilo de guitarrón, que voy a cantar como final de esta conversación. Huyendo voy de tus rabias. Aunque marecía
atraviesen, cada día estoy más firme. Aunque mares se atraviesen, cada día estoy más firme. Cada día estoy más firme de una prenda que adoré. Dime de una prenda que adoré. Si no la puedo estar viendo, ¿cómo me consolaré? Si no la puedo estar viendo, ¿cómo me consolaré?
Thank you. como la miel. Los amores del sacristán son dulces como la miel. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Porque me gusta el sacristán. Todos, toca la campanilla. Toca la campanilla. La beata que no ha tenido amores con sacristán, la beata que no ha tenido amores con sacristán, no sabe lo que es canela ni chocolate con flan. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. Porque me gusta el sacristán. Todos, toca la campanilla. Toca la campanilla. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Querida, que le trajeran al mentao sacristán. Querida, que le trajeran al mentao sacristán. Porque me gusta el sacristán. Todos, toca la campanilla. Toca la campanilla.
Así llegamos al final de nuestro programa después de haber disfrutado la noche de hoy este maravilloso disco. Violeta Parra en el Aula Magna de Concepción, producido en el año 2010, pero cuya grabación pertenece a un audio original de enero del año 1960. Disponible para ustedes completo en nuestra plataforma de podcast en Spotify y también en YouTube. Claro, por estar aquí en radio hemos tenido que recortar algunos fragmentos de este importante documento, pero no me gustaría retirarme sin recibir sus comentarios. Recuerden enviarlos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Soy Luis Peroso Cervantes y trabajo para ustedes con muchísimo cariño todos los días, de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. No me queda más que pedirles que nos escuchen el día de mañana y que, por favor, sean felices, lean poesía.